caso es
Garcilaso.
¿Cómo?
Garcilaso.
Perdón. Ya estoy con Garcilaso
en
la cabeza.
Qué confuso.
Es un spoiler. De Galba Núñez es mostrar la parte con el tono. Entonces, si uno tiene que pensar, digamos, en la retórica del texto, es un texto que se organiza sobre la metonimia y particularmente sobre la silueta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la retórica de ese texto es una retórica de la brevedad, ¿no? De la brevedad y de la desnudez. Como si él llevara, digamos, a la forma aquello que está representado en el contenido, digamos, ¿no? Ahora, Marco Lanz hace notar algo bastante importante, digamos, que Álvar Núñez va intercalando bloques de relato con muletillas, digamos, ¿no? Con cosas que se repiten, con expresiones que se repiten. Es decir, muletillas que funcionan como estribillos y que se van repitiendo a lo largo del texto, ¿no? Fundamentalmente sobre aquello, o sea, muletillas fundamentalmente sobre aquello que no se cuenta y se deja librado a la imaginación del lector, ¿no? Y también otra de las marcas de ese texto es que es un texto que vuelve sobre sí mismo, ¿no? En el cual, Álvar Núñez reflexiona sobre el propio texto en el texto, vuelve sobre la escritura. Esa estrategia de dejar lo que narra en manos del lector, diría que tiene su punto culminante cuando el viaje se aproxima al final, digamos, ¿no? Cuando se encuentra con los cristianos. Que es un momento donde claramente Álvar Núñez conversa con el lector. Fíjense en el capítulo 33. Al comienzo del capítulo 33, que es como vimos rastro de cristianos, dice, después que vimos rastro claro de cristianos y entendimos que tan cerca estábamos de ellos, dimos muchas gracias a Dios nuestro Señor por querernos sacar de tan triste y miserable perdido. Y ahora, y el placer que de esto sentimos, júzguelo cada uno cuando pensare el tiempo, perdón, que en aquella tierra estuvimos y los peligros y trabajos por los que pasamos, digamos, ¿no? Es decir, no lo cuenta, ¿no? No, o sea, no cuenta sus desgracias, sino que lo deja librado a la imaginación del lector. Esa estrategia discursiva, digamos, de no decir, se llama pretensión. Es decir, decir que no se va a decir algo, y al decir que no se va a decir algo, decirlo, digamos, ¿no? Esa es la estrategia. Es decir, decir que se omite una cosa y justamente nombrar, al nombrar la omisión, decirlo. Otra de las estrategias de Álvar Núñez, son las reiteraciones. Las reiteraciones y las recapitulaciones, digamos, ¿no? Digamos, reiteraciones como recapitulaciones o reiteraciones para subrayar los cambios en la monotonía de la trayectoria. Y también síntesis temporales. No sé si hace falta que miremos eso en el texto o no. ¿Hace falta? ¿Van a quedarse mucho?
Bueno. Puede ser.
Bueno, puede ser que sí, hace falta. O que van a quedarse mudos.
No, que quizás haga falta.
Bueno, entonces el capítulo 16. En el capítulo 16 tenemos dos cosas. Una. y ahora se la pega de la mano. Si me puedo, chicos, no, no estoy encontrando. Ah, sí. Bueno, en medio del texto dice: yo hube de quedar con estos mismos indios de la isla más de un año, y por el mucho trabajo que me daban, el mal tratamiento que me hacían, determiné huir de ellos y irme a los que moran en los montes y tierra firme, digamos, ¿no? Entonces, sintetiza la experiencia con esos indígenas diciendo que tuvo un año, ¿no? Y un poco más adelante va a decir: fueron casi 6 años el tiempo que yo estuve en esta tierra, solo entre ellos y desnudo, como todos andaban, ¿no? Entonces son dos grandes síntesis temporales en pocas líneas, ¿no? Eso hace a veces que el relato sea difícil de seguir, ¿no? De tener una noción clara de los desplazamientos, justamente por las condensaciones. Y ya para terminar, digamos, si nosotros pensamos en el libro como un todo, lo que tenemos fundamentalmente es que se trata de un discurso realista, ¿no? Un discurso realista que ocupa, digamos, grandes zonas del texto, pero que también se intercala con un discurso mítico o con el discurso de la curación. Y también, digamos, un discurso que incorpora varias veces, digamos, las supersticiones de los indígenas. Sobre todo, por ejemplo, el capítulo dedicado a Malacosa, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto cerraría Álvaro Núñez. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No, bueno, vamos a pasar entonces así a Garcilaso, a entrar en otro momento, a entrar en la colonia. Quiero saber, ¿alguien empezó a leer Garcilaso? No, no, nadie sabe nada. Sí, gracias. ¿Alguien más que Teo? ¿En otra materia? Bueno, pero es la misma cabeza. ¿En qué materia leíste? Ah, pero Garcilaso el americano, Garcilaso el...
Ah, no.
Ay, Dios.
El tío abuelo.
Seguramente. Bueno, es una pena, digamos. Entonces, bueno, voy a hablar sobre esto. Voy a empezar con algo que dice Garcilaso en el capítulo 15 del libro primero, que no hace falta que lo busquen, digamos, ¿no? Ese capítulo se llama El origen de los incas, reyes del Perú. Y Garcilaso dice en un momento de ese capítulo: y pues estamos a la puerta de este gran laberinto, será bien, pasemos adelante a dar noticia de lo que en él habita, ¿no? Entonces, pues estamos a la puerta de este gran laberinto, será bien, pasemos adelante a dar noticia de lo que en él habita. Entonces, ¿qué tenemos acá, digamos, a partir de esa frase de Garcilaso, digamos? Que la historia del incario está concebida como un laberinto. Como un laberinto al que se invita al lector a entrar, digamos. Y un laberinto es un espacio mitológico, ¿no? Un espacio mitológico que necesita de un guía, digamos, para que quienes lo recorran no se pierdan. Y Garcilaso americano, el Garcilaso español, va a ser el guía en ese laberinto, digamos, ¿no? Un laberinto también puede ser una trampa, un laberinto también puede ser una armadilla, ¿no? Algo que puede someter, digamos, al caminante a la repetición y a la circularidad. Y eso está presente en el texto de Garcilaso. Entonces, ¿qué cuenta ese laberinto, digamos? Ese laberinto cuenta la historia de los 12 reyes que gobernaron el Perú antes de la llegada de los españoles. Y es un laberinto que transita entre lo menor y lo mayor, o lo mayor y lo menor. Es decir, uno reconoce en Garcilaso, hay en Garcilaso, un deseo de cubrir con la escritura de la memoria, porque es una escritura memorialística, un libro memorialístico, todo el pasado del país, ¿no? Todo el pasado del país. Desde la historia de los reyes, hasta las plantas que se cultivaban, pasando por las creencias religiosas, y proponiendo también la exportación a América de determinados frutos y de determinados animales, etc. Entonces, el libro construye todo el tiempo un vaivén entre la escritura de lo mínimo, de lo menor, y los grandes acontecimientos históricos, ¿no? Entre la anécdota casera, y la anécdota casera se confunde con la historia del Incario y la genealogía de los reyes. Pero, digamos, toda la historia de los reyes y la genealogía de los reyes no deja de ser una historia de familia. Es decir, una familia que fue gloriosa en el pasado y que está despojada en el presente. Si uno tiene que pensar, digamos, una frase que es la piedra basal de los comentarios reales, es trocásenos el reinar en vasallaje. Éramos reyes y nos convertimos en vasallos. Entonces, tenemos, digamos, en este libro, que va de lo menor, que digamos, transita entre lo menor y lo mayor, entre la historia de los reyes, de las cosas mínimas, tenemos también un texto en el cual Garcilaso se apoya en los historiadores españoles, pero que también recupera los relatos incas, ¿no? También hay un tránsito, digamos, entre esos dos factores, entre esos dos polos. También tenemos la coexistencia entre la verdad historiográfica y el deleite de la fábula. En este texto tenemos a la lengua coexistencia entre la verdad historiográfica y el deleite de la fábula. ¿Qué idea de historia hay en el texto, digamos? La idea de historia es que la lengua, la traducción y la etimología son fundamentos de la historia. Me voy a decir solo a vos, que es lo que leíste. No, a vos no leíste. ¿No? Está presente lo de la etimología todo el tiempo, ¿lo viste?
Etimología, no me acuerdo, leí poco, profe, no estoy seguro. Pero habla de la lengua, de ellos.
Sí, habla de la lengua, pero todo el tiempo, cuando lo lean, digamos, te confío en que lo lean, van a ver que todo el tiempo trabaja con la etimología, digamos, ¿no? Con la etimología de las palabras. Porque la idea es que la lengua, digamos, la traducción y la etimología son los fundamentos del historia. Es decir, ¿qué es lo que sostiene Garcilaso? Que conocer la etimología de las palabras es conocer la historia y aclarar el malentendido, ¿no? Es decir, desarticular el malentendido. El malentendido entre españoles e indígenas, entre españoles e incas, digamos, ¿no? Porque la idea de Garcilaso es, digamos, que la gran violencia de la conquista se produce por un malentendido lingüístico. Porque los quechuas no saben, los incas no saben hablar español y los españoles no conocen el quechua, ¿no? Sobre eso vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el propósito de Garcilaso? El propósito de Garcilaso es mediar entre las dos lenguas. El quechua, que es la lengua materna, y el castellano, que es la lengua paterna, ¿no? Mediar entre las dos lenguas y armonizarlas. Y aquí aparece otra palabra que es fundamental, Garcilaso, que es la búsqueda de la armonía, ¿no? De la armonía entre las lenguas, de la armonía entre las dos culturas, de la armonía entre las dos lenguas. ¿Y ¿Qué es lo que va a hacer Garcilaso con la lengua? Él reivindica la pureza de la lengua, reivindica la pureza del quechua. Sin la corrupción, ¿no? Sin la deturpación, para decirlo en un profundidad perfecto, a la cual los españoles sometieron al pueblo. Pero reivindica también los usos americanos del español. Por ejemplo, al comienzo del texto va a hablar de la palabra vecino y de la palabra galpón, que tienen otro sentido en América que el sentido que tienen en España, ¿no? Entonces, por un lado, reivindica la pureza del quechua por sobre la corrupción a la que los españoles sometieron al quechua, y por otro lado, reivindica los usos americanos del español. Es absolutamente moderno, digamos, en ese sentido. Entonces, la reivindicación del quechua, ¿qué presupone, digamos? La reivindicación del quechua presupone la reivindicación del linaje materno. Y ese linaje materno está representado en el libro por un tío. Por un tío de Garcilaso que entra y sale del texto y que se lo puede pensar como una figura metafórica. Un tío que es un contador de relatos, un tío materno, ¿no? Que es un contador de relatos. Es un contador de relatos de una gloria perdida, ¿no? De un reino perdido. Podríamos decir un contador de relatos de un reino perdido con todo aquello que de fascinante y de melancólico tiene hablar de un reino perdido, digamos, ¿no? Pero también con la distancia con que Garcilaso se posiciona frente a esos relatos, digamos, ¿no? Antes había hablado de verdad historiográfica y de deleite, digamos, en la fabulación, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, hay una posición de encantamiento frente a sus relatos, por otro lado, hay una posición de distancia frente a sus relatos. ¿Por dónde pasan las distancias de Garcilaso en relación a esos relatos de ese tío, digamos, de la figura de ese tío? Pasan fundamentalmente por la posesión de la escritura por parte de Garcilaso. Garcilaso es alguien que sabe escribir, que tiene la escritura. Digamos, y la escritura es un instrumento fundamental para guardar la historia. La escritura es el elemento esencial para conservar la historia. Y eso es, desde la perspectiva de Garcilaso, una falta fundamental entre los incas. Una falta, una carencia, digamos, fundamental entre sus antepasados. ¿Cuál es la segunda diferencia de Garcilaso? El tema religioso frente a esos relatos. Es decir, Garcilaso cree en el Dios cristiano, ¿no? Y tiene una concepción teológica de la historia. No teológica, no me van a poner a la, cuando hagan la prueba teológica, ¿no? Teológica. De telos, de finalidad, es decir, ¿cómo considera Garcilaso la historia del Incaño? Que toda la historia del Incaño tendía hacia el conocimiento del verdadero Dios, y el verdadero Dios es el Dios cristiano. Es decir, hay un capítulo, inclusive, que se llama Rastrearon los Incas el verdadero Dios. Es decir, toda la historia de los Incas estaba tensionada hacia el advenimiento del cristianismo, ¿no? Esa era la finalidad. La historia ya tiene una finalidad. Eso es, en el lenguaje de alguien que no es una historiadora, la cuestión de la teleología. Ahora, nosotros a lo largo de las clases vimos cómo los cronistas se autofiguraban, cómo se representaban a sí mismos y cómo representaban al otro o a los otros, ¿no? Inclusive ese es el tema de la prueba. Acá por primera vez tenemos un sujeto de la enunciación diferente. Si quieren, tenemos un sujeto de la enunciación que encima hay insectos, ya no digo tanto. Un sujeto de la enunciación que pertenece al grupo de los otros. Es decir, tenemos un sujeto de la enunciación por primera vez que es un sujeto americano. Un sujeto de la enunciación mestizo. Mestizo culturalmente y mestizo étnicamente. Hijo de madre inca y de padre español. En este sentido, el texto de Garcilaso es un texto fundador. Un texto fundacional. tenemos entonces un sujeto, que es un letrado americano. Pero que su formación cultural tiene una enorme influencia de la cultura oral. Tenemos un sujeto letrado americano, mestizo, pero en cuya formación tiene un lugar central la cultura oral, que es la cultura materna, ¿no? El lenguaje materno. Entonces, es alguien que recibe la escritura de parte del padre, un capitán español, y alguien que recibe la cultura oral por parte de la madre. La madre era una princesa inca, perteneciente, digamos, a la parte del linaje que había sido perseguida por Atahualpa. Atahualpa es el último de los reyes incas, digamos, ¿no? Que es asesinado por los españoles. Ahí hay una novela familiar muy complicada, y la zona del linaje de la madre de Atahualpa había sido perseguida y destruida, digamos, por Atahualpa, ¿no? Y cuando uno lee los comentarios, Atahualpa parece ser el verdadero enemigo de Garcilaso a lo largo del texto, ¿no? Entonces, tenemos un letrado americano que escribe sobre los incas antes de la llegada de los españoles, pero que escribe desde España. Es decir, Garcilaso escribe los comentarios estando en España y ya siendo un viejo, ¿no? Es decir, él va a vivir en España 40 años. O ya había vivido en España 40 años cuando escribió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que es alguien que se hace escritor en el exilio. Alguien que se hace escritor y que se hace traductor en el exilio. Y si nosotros pensamos en la literatura hispanoamericana, que es una literatura con muchos escritores que escriben en el exilio, podemos pensar que Garcilaso es el primer escritor que escribe en el exilio en América, digamos, ¿no? Que inaugura esa tradición de la literatura en el exilio, ¿no? Entonces, piensen, digamos, que Garcilaso escribe los comentarios después de 40 años está en España. Entonces, ¿qué clase de escritura tenemos? Tenemos una escritura de la memoria. Y en el texto hay múltiples escenas que hablan de la memoria, digamos, ¿no? De la memoria que falla, por ejemplo. Que falla en relación al nombre de las cosas. No se acuerda cómo se decía en quechua determinada cosa, ¿no? Ahora, como cualquier texto, o como gran parte, digamos, de los textos de la memoria, es un texto que idealiza el pasado. Y cuando nosotros hablamos de pasado, en el texto de Garcilaso, tenemos que pensar en el pasado en dos sentidos. Por una parte, en un sentido inmediato, digamos, ¿no? Que es el pasado de su infancia, ¿no? Y digamos, Garcilaso vive en Perú hasta los 20 años, y digamos, y son los años formativos, ¿no? Y son los años formativos entre las dos culturas, digamos, y es el momento, digamos, el momento de su infancia, de su entrada a la juventud, que le permitió ser testigo de algunos hechos, digamos, ¿no? De algunas costumbres, de algunos hábitos remanescentes de los incas, ¿no? Él tuvo, digamos, esa experiencia en primera persona. Y también, digamos, hay escenas, digamos, ¿no? Donde él cuenta que tuvo acceso a ver determinadas momias, etcétera, etcétera, que tuvo acceso a eso por ser parcialmente india, digamos, ¿no? Algo que los españoles no tenían. Bueno. Entonces, por un lado tenemos eso. La segunda memoria, digamos, cuando hablamos del pasado, el segundo pasado es el pasado incaico, digamos, ¿no? Y las fuentes sobre el pasado incaico son fundamentalmente dos. Por un lado, los relatos orales escuchados en la infancia, digamos, ¿no? Y yo hablé antes de la figura del tío. Y por otro lado, y es fundamental esto, las escrituras españolas sobre las cuales Garcilaso interviene. En el momento en que Garcilaso escribe, ya había un vasto corpus, digamos, de textos sobre América, de historiadores españoles y sobre el Perú. Entre otros había escrito sobre el Perú Gómara, que es un escritor que aquí ya nombramos. Gómara, Cieza de León, etc. ¿No? Entonces, las escrituras españolas están en el centro del proyecto de Garcilaso, y Garcilaso dice que no va a contradecir esas escrituras, sino servirles de comento y glosa.
Pero, profe, no es solamente una manera eufemística de decir que voy a contradecirlos.
Ah, ahora vamos a ver. De eso se van a tratar las clases.
Vale.
Más o menos eufemista y no eufemista. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema que no tiene.
Me quedé un poco confuso en el inicio de comprender si había alguna ironía, si, qué pasaba con...
Pero acordate que yo usé la palabra, yo dije antes que la propuesta de Garcilaso era armonizar estos dos mundos, ¿no?
Sí.
Vamos a exactamente ese es el punto que vamos a les voy a hacer ¿puedo confiar en que en algún momento de sus vidas de este semestre van a leer? Ahora me estoy tan emocionada que me olvidé lo que les quería decir. Realmente me olvidé, quería decirles algo en relación a la cuestión de la armonía o no la armonía. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Garcilaso plantea, digamos, que no va a contradecir, digamos, que no va a refutar, que no va a contestar las escrituras españolas, sino que les va a servir, va a servirles de comento y glosa. ¿Por qué? ¿Autorizado en qué? Autorizado en que él conoce el quechua, en que él conoce la lengua, ¿no? Y que él conoce el quechua por ser indio, como va a decir numerosas veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Alguien que escribe afuera, ayudado por la memoria, y ayudado también, entonces tenemos los relatos orales, los textos españoles, y también otra cosa que hace Garcilaso, que es lindísima, escribe desde el Perú a sus antiguos compañeros de escuela, pidiéndoles información.
¿Desde España?
Sí, desde España.
Se fue desde Perú.
Ay, bueno, gracias. Me confundo con Garcilaso, me confundo con Álvaro Núñez. Escribe desde España, pidiéndoles a sus condiscípulos que quedaran en el Perú que les manden informaciones. Y les dice que le manden informaciones de las provincias de sus madres. Entonces, acá hay una cosa muy interesante, digamos. Uno puede pensar que eso es una historia colectiva, digamos, ¿no? Hay una memoria colectiva. También puede pensar otra cosa, digamos. Puede pensar en el mestizaje matrilineal, que es lo que sucedía, digamos, ¿no? Mujeres indígenas con hombres españoles, como era el caso, no, porque no le dice las provincias de sus padres, ¿no? Dice las provincias de sus madres. Como era el caso de él, digamos, hijo de una princesa inca y un capitán español, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un letrado americano, pero tenemos también un colonizado, y esto es importante, ¿no? Un colonizado que jamás cuestiona la condición de colonizado. Eso no se pone en cuestión. Ah, ya sé lo que les quería decir. Que no piensen cuando lean, digamos, no piensen en los comentarios reales con la cabeza del siglo XXI. Porque si no, se van a frustrar todo el tiempo y no van a entender nada. Piensen que es algo que se publica a comienzos del siglo XVII, ¿no? Entonces, no solo den un desconto, sino que leanlo bien, digamos, ¿no? Piénsenlo en relación a la época en que eso fue escrito, digamos, ¿no? Entonces, es decir, Garcilaso nunca cuestiona la condición de colonizado, pero ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere contar correctamente la historia del colonizado, a diferencia de lo que hicieron los españoles. Entre otros motivos, motivos la condición colonial no se cuestiona, porque el incario también era un imperio, porque el incario también tenía colonias, ¿no? Y era un imperio gigantesco, solo que en el relato de Garcilaso las colonias de los incas eran colonias armónicas, digamos, que fundamentaban su autoridad o su dominio en el amor que el rey le tenía a sus hijos. Imagínense que esto es, no era así de ninguna manera, ¿no? Entonces, para contar la historia de los colonizados, antes de ser colonizados, antes de la llegada de los españoles, Garcilaso va a hacer uso de la tecnología y de la lengua del colonizador. Es decir, para contar la historia de los incas antes de la llegada de los españoles, se va a valer de la escritura y va a usar la lengua española. Y además, ¿qué es lo que tenemos aquí, digamos? Que escribe la historia de una civilización centrada en la oralidad con el instrumento de una civilización articulada sobre la palabra escrita. Quiero saber, más allá de que no hayan leído, ¿están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Vamos hasta acá? Entonces, no solo eso, digamos, ¿no? Sino que escribe la memoria de una civilización que tenía como lengua el quechua, la escribe en castellano. Es decir, ¿qué es lo que hace Garcilaso? Garcilaso traduce. La función de traductor va a ser una de las funciones centrales de Garcilaso en el texto. Va a ser una de las autofiguraciones constitutivas de Garcilaso en el texto, ¿no? Ahora tenemos un traductor que no quiere ser un traidor, ¿no? Un traductor que a través de la tarea de traducción quiere armonizar esos dos mundos. El mundo de la madre y el mundo del padre, digamos, ¿no? El mundo español del padre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí, digamos? Que se trata de una ruptura fundamental en relación al corpus de la crónica. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido que es un colonizado el que toma la palabra y escribe una versión alternativa de la historia. Es decir, alguien que lleva a cabo una tarea revisionista. Como les dije antes, digamos, estamos en un momento donde hay mucha historia sobre la política, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido que ya hay muchas historias sobre el Perú publicadas, el libro de Garcilaso no es un libro inaugural, digamos, ¿no? No es el primer libro sobre la historia del Perú. Justamente, Garcilaso escribe en diálogo y en tensión con el universo historiográfico de la época. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a alguien que está entre esas dos lenguas, ¿no? Y está entre esas dos lenguas y está entre esas dos culturas. Digamos, ¿no? Como dijimos en relación a Álvaro Núñez, está en un lugar intersticial. Pero acá la intersticialidad es literal. Es decir, es alguien que está étnicamente entre los dos universos y está culturalmente entre los dos universos, ¿no? Si pensamos en la posición de ese sujeto, si pensamos en la posición de Garcilaso, tenemos que se trata de un sujeto despojado de sus derechos, ¿no? Tanto por el linaje materno, que es el que nos interesa ahora en este libro, como por el lado del linaje paterno. El motivo por el cual Garcilaso viaja a España es para reivindicar los derechos del padre que había sido acusado de traición, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un sujeto que es despojado, digamos, la familia materna se convierte en el rey en vasallo, el padre es acusado de traidor. Tenemos entonces un sujeto despojado pero un sujeto que se constituye, que se piensa a sí mismo como sujeto de saber.
Sí. Así que aunque es un traductor y está en esa posición entre culturas, es una configuración diferente de la posición del faraute, por ejemplo.
Sí, porque los farautes pertenecían a ese universo, ¿no? Garcilaso no es un filósofo y tiene una y participa de ambas culturas. Los farautes eran filósofos, es la traducción de Garcilaso.
Porque estoy pensando, es un traductor, pero es un traductor, es diferente, por ejemplo, de la Malinche.
Ah, sí, sí.
Está en otra posición, aunque es un traductor.
Sí, nada que ver, porque, sí, qué interesante que lo hayas empleado con eso. Porque la Malinche es una traductora, sí, no, absolutamente, no tiene nada que ver. Malinche, como todos los otros traductores indígenas, digamos, son traductores que en una posición de subalternidad, agarrados por los españoles, ¿no? Ahora, Garcilaso es un letrado, digamos, ¿no? La propuesta de él es una propuesta de traducción. No es alguien cuyo cuerpo y cuya facilidad para las lenguas es usada. Es un traductor que se vale de la escritura, ¿no? Y se vale justamente cuando yo digo que él se posiciona como sujeto de saber. ¿Dónde se va? Se fundamenta ese saber, ¿en qué conoce la lengua? ¿No? Entonces, no es lo mismo pensar, digamos, lo que yo dije de la etimología en relación a alguien de la Malinche, que es usada, digamos, ¿no?, para eso. Acá hay una cosa muy interesante, digamos, ¿no? Garcilaso no está al servicio de nadie, él tiene un deseo de contar esa historia, ¿no? En realidad, el texto literario que nosotros tenemos, digamos, ¿no?, que está entre la historia y la literatura. Pero es un sujeto del Renacimiento, ¿no?, formado en la cultura del Renacimiento. Ahora vamos a ver un poco de eso. ¿Alguien más quiere hacer? Pero está buena la pregunta, porque no tiene absolutamente nada que ver, digamos, ¿no?, con el resto de los traductores. Él se diseña a sí mismo como traductor. Es decir, como un sujeto que tiene un patrimonio. Y el patrimonio justamente son las dos lenguas, ¿no? Y haber tenido como lengua materna el quechua. Y eso lo posiciona en un lugar de ventaja en relación a los españoles. Es decir, el saber la lengua es lo que lo autoriza a escribir. Y el saber la lengua, el saber el quechua, es lo que le posibilita corregir las versiones de los españoles. Es decir, el saber la lengua es lo que le va a posibilitar llevar adelante ese propósito de armonizar las dos culturas, ¿no? Y digamos, un propósito que se fundamenta ¿en qué? Se fundamenta en una utopía. ¿Y cuál es la utopía de Garcilaso? La utopía es creer que la violencia de la conquista se origina en un malentendido lingüístico. Es decir, que la violencia de la conquista, como les dije antes, que la violencia de la conquista, es la posición de Garcilaso, no es la misma, que la violencia de la conquista se originó en que los españoles no conocían el quechua y los incas no conocían el español. Entonces, ¿cuál es la idea? Que una vez superado el malentendido lingüístico, se puede corregir la violencia de la conquista. Esa violencia de la conquista que se perpetúa a lo largo de los años. Tengan en cuenta que la conquista no se cuestiona, digamos, ¿no? Tengan en cuenta que estamos en el siglo XVII, la conquista no se cuestiona, se cuestionan los modos de la conquista y los modos a través de los cuales los españoles contaron la historia de los indios, no la conquista, digamos. Piensen que las revoluciones americanas se van a producir recién en el siglo XIX. Hasta ahí nadie cuestiona, digamos, ese tema, más allá de que haya habido sublevaciones indígenas, etcétera, etcétera. Pero no hay una cuestión, no hay un cuestionamiento, digamos, ¿no? El cuestionamiento de la colonización se va a producir a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. Hasta ese momento no hay ductura, ¿no? Entonces, el saber de la lengua, digamos, el saber de esas dos lenguas, le va a permitir a Garcilaso, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de Garcilaso, comprender el proceso de la conquista y le va a posibilitar también, en su concepción, corregir los errores y evitar que los errores continúen, ¿no? Es decir, posibilitará en la perspectiva de él un acercamiento entre las dos culturas. Ahora, habría que dejar claro, ¿no?, que cuando él habla del error en relación a la lengua, el error siempre es el error de los españoles, ¿no? Siempre los que corrompen la lengua son los españoles. Corrompen la lengua, corrompen la dicción, y son los que entienden mal. Y Garcilaso quiere aclarar ese momento. Fíjense, con esta cuestión de la lengua, en el capítulo 1 del libro séptimo, si quieren buscarlo, lo buscan, en el capítulo 1 del libro séptimo, el Garcilaso, en un capítulo que se llama, es muy complicado lo que voy a leer. Los incas hacían colonias, tuvieron dos lenguajes, ¿no?
Y bueno, es una oración que está entre, empieza el fragmento diciendo: entre otras cosas que los reyes incas inventaron para buen gobierno de su imperio, fue mandar que todos sus vasallos aprendiesen la lengua de su pueblo, que es la que hoy llaman lengua general, para cuya enseñanza pusieron en cada provincia maestros incas de los de hoy. Leo de nuevo, a ver qué entendieron ustedes de esto. Entre otras cosas que los reyes incas inventaron para el buen gobierno de su imperio, fue mandar que todos sus vasallos aprendiesen la lengua de su pueblo, que es la que hoy llaman lengua general, para cuya enseñanza pusieron en cada provincia maestros incas de los reprimidos. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Garcilaso?
Que el enfoque del gobierno pasa mucho por el aprendizaje de la lengua. La lengua es todo.
Sí, pero ahora fíjense, ¿no? Él habla de un buen gobierno. Entonces, para un buen gobierno, ¿qué es lo que hicieron los incas? Imponen su lengua.
Imponer el lenguaje.
Y entonces, es interesante, eso no se cuestiona. Cuando yo les digo que la cuestión de la colonización no se cuestiona, entonces, bueno, ¿no? El Garcilaso está digamos, en esa concepción, ¿no? De que la lengua es el fundamento de la historia, de que la lengua, o sea, ¿por qué digamos, el imperio inca era armónico? Porque los incas mandaban a sus súbditos, digamos, a aquellos que habían colonizado, a los otros pueblos, etcétera, etcétera, a aprender la lengua general. Y eso, digamos, daba por resultado la armonía, digamos, ¿no? Es decir, no aparece lo que va a aparecer en el siglo XX o en el siglo XXI, la cuestión de la violencia de la imposición de una lengua, ¿no? Eso no existe. Al contrario, ¿no? Pero todos se entendían porque hablaban la misma lengua. ¿Cuál era la lengua? Era la lengua dominante, ¿no? Era el quechua. Entonces, digamos, no hay crítica al sistema colonial, sino a la forma en que el sistema colonial se dio. Tampoco hay cuestionamiento de la religión católica, ¿no? Al contrario. Es decir, como les decía antes, toda la historia del imperio está tensionada, toda la historia del imperio que narra Garcilaso está tensionada en el sentido de que los incas iban en dirección a descubrir el verdadero Dios, ¿no? El verdadero Dios como el Dios cristiano. Fíjense en el capítulo 2, ahora sí, del libro segundo.
¿Del libro cuál?
Del libro 2, del libro segundo. Capítulo que se llama justamente Rastrearon los incas al verdadero Dios, nuestro Señor. el primer capítulo. Justo antes de entrar a clase, vi en el diario una noticia que descubrieron una tumba de un jerarca del Perú, de mil antes de los incas, digamos. Pero una tumba, una cosa así impresionante, de 1200 o 1300, entre 1200 y 1500 años antes. Sí, es interesantísimo. Bueno, llegaron al capítulo. Fíjense que dice: además de adorar al sol, con Dios visible, a quien ofrecieron sacrificios e hicieron grandes fiestas, como en otro lugar diremos, los reyes incas y sus amautas, que eran los filósofos, rastrearon con lumbre natural al verdadero sumo Dios y Señor nuestro, que crió el cielo y la tierra, como adelante veremos en los argumentos y sentencias, que algunos de ellos dijeron de la divina majestad, al cual llamaron Pachacama. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué entienden ustedes cuando dice rastrearon con lumbre natural?
La razón.
Con intuición, con la inteligencia, sí, con la inteligencia natural, ¿no? Entonces, acá aparece eso que les dije, ¿no? Es decir, además de adorar al sol, que era el dios principal, también, digamos, rastrearon al dios verdadero, digamos. Pero ¿y qué otra operación? ¿Hace una operación acá García Basso en ese fragmento? ¿Qué hace al final del fragmento? ¿Cómo se llamaba Dios?
Pachacama
hace una operación de equivalencia, digamos, ¿no? Y está traduciendo, digamos, ¿no? Ese verdadero Dios que supone que los incas rastrearon se llamaba Pachacama, ¿no? Entonces, ese es un movimiento constante en el texto de Garcilaso, ¿no? Es decir, y este es un capítulo todo dedicado a que los incas rastrearon, digamos, al Dios católico. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Entonces nosotros dijimos antes que con Garcilaso nos enfrentábamos, digamos, al primer texto escrito por un letrado americano, ¿no? Por alguien que pertenece a la ciudad letrada. Un concepto, digamos, de Ángel Ramos, ¿no? Digamos, alguien que se beneficia de lo que Ángel Rama denomina el anillo protector de la ciudad de Grado, ¿no? Digamos, y se trata de una letra que, como vimos desde el comienzo de las clases, está fundamentalmente vinculada con la ley. Sí. Ciudad.
Ah.
Está claramente dicho ciudad. Solo imagínense.
Gracias.
¿Qué podría decir ahí? Dijimos estaba diciendo, digamos, como vimos desde el comienzo, la letra está asociada a la ley, ¿no? Lo vimos eso en todos los textos que trabajamos hasta ahora. Vimos que la letra es aquello que permite tomar posesión, digamos, posesión legal y simbólica. Vimos la letra como gestalt, la letra del caso del Bernoulli, digamos, ¿no? Para usar los términos de Glantz. Y, digamos, tenemos a la letra como aquello que reivindica, derechos, ¿no? Algo que se va a ver en Colón, que se va a ver también en el Barreño. En el caso de la escritura de los comentarios, digamos, en el caso de los comentarios, la escritura también puede pensarse como un gran acto de legitimación y de reivindicación. Reivindicación y legitimación, por un lado, del linaje materno, reivindicación de la lengua materna, reivindicación simbólica de ese reino perdido, digamos, ¿no? A partir de esa frasecita que yo les dije que puntúa los comentarios, que es trocásenos el reino de la joya, ¿no? Que es la piedra sobre la cual se fundamenta, ¿no? Entonces, quería que nos trabajásemos un poquito, hicimos un primer acercamiento a eso en el texto, en el capítulo 15 del libro 1. Que por donde empecé la clase, ¿no? Capítulo 15, el libro 1, que es el capítulo que se llama El origen de los incas, reyes del Perú. ¿Encontraron el capítulo?
Sí.
Y pues estamos a la puerta, ¿no? El segundo párrafo. Pues estamos a la puerta de este gran laberinto. Será bien que pasemos adelante a dar noticia de la primera vida. Y dice Garcilaso: después de haber dado muchas trazas y tomado muchos caminos para entrar a dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales que fueron del Perú, me pareció que la mejor traza y el camino más fácil y llano era contar lo que en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros sus mayores acerca de este origen y principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, digamos, no? Que el relato que se propone hacer es un relato que se fundamenta en la oralidad. ¿En la oralidad? ¿En cuál oralidad? En aquello que escuchó de su familia, ¿no? Es decir, a la madre, a los tíos de la madre, a los tíos de él, digamos, a los hermanos de la madre. Y fíjense lo que dice. Porque todo lo que por otras vías se dice de él, ¿no?, de la historia del Incario, viene a resolverse en lo mismo que nosotros vivimos. Y será mejor que se sepa, por las propias palabras que los incas lo cuentan, que no por las de otros autores. Acá, digamos, empiezo a responder, ¿no?, lo que preguntabas al comienzo de la clase, ¿no? Es decir, acá claramente hay una reivindicación, digamos, ¿no? Saber la historia del incario por boca de los propios incas, ¿no? Es mejor saberla por boca de los incas que por boca de los... Y ahora empieza a contar, dice: y así que, recibiendo a mi madre en el Cusco, su patria, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes y parientas que de las... A mí me encanta la cuestión de lo políticamente correcto de Garcilaso. Parientes y parientas. Parientes y parientas que las crueldades y tiranías de Atahualpa, como en su vida contaremos, escaparon. En las cuales visitas, siempre sus más ordinarias pláticas eran tratar del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que paz y en guerra tenían, de las leyes que tan provechoso, que están en provecho y favor de sus vasallos ordenados, ¿no? ¿De qué hablaban, digamos, cuando estaban de visitar la casa de la madre? Hablaban del imperio, ¿no? Hablaban. Ese es el tema familiar, digamos. Hablaban de su pasado, hablaban de sus parientes, como cualquier reunión de familia. En suma, no dejaban cosa de las prósperas que entre ellos hubiese acaecido que no la trajesen a la tierra. De las grandezas y propiedades pasadas, venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república, etc. Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas, no las mujeres, en sus visitas. Y con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto diciendo: trocásenos al reino del más allá. Es hermosísimo, y lo dejo, digamos, lo dejo ahí, vamos a trabajar, digamos, lo que sigue en otro momento, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de los comentarios. En la segunda parte de los comentarios, que es la historia general del Perú, que va a escribir el Garcilaso unos años después, en esa segunda parte reivindica los derechos paternos, ¿no? Garcilaso va a ser educado en la infancia por un fraile y después se ejercita la escritura sirviéndole al padre de secretario, digamos, ¿no? sirviendo del padre secretario en la reivindicación de su hijo. Quizá, como les dije, había sido acusado de traición. Entonces, comienza, digamos, su relación con la escritura, mediado por la ley, para reivindicar derechos. Entonces, creo que como es un texto que organiza, digamos, la lectura revisionista a partir de la propia experiencia, de la experiencia del linaje, me parece que se hace necesario algunos datos biográficos de Garcilaso. Garcilaso nace en 1539 en el Cusco, de una ciudad de la cual dice que fue otra Roma en aquel imperio, y va a morirse en España en 1616. Y nace en un momento donde hay grandes guerras entre los españoles, digamos, hay grandes luchas de poder entre los españoles. Y nace 8 años después de la conquista del Perú, con lo cual vive su infancia en guerra. Y quiero que veamos un fragmentito del texto donde él habla de eso. El capítulo 19, final del capítulo 19 del libro 1. Viene el último párrafo del capítulo 19 del libro 1. Donde él hace una referencia a eso. ¿Puedo?
Sí.
Dice: de mi parte he hecho lo que he podido, no he podido lo que he deseado. Ustedes se dan cuenta, más la que bostezan, se dan cuenta, digamos, de la diferencia de esa escritura con todo lo que vimos hasta ahora. Se dan cuenta que hay escritura aquí, de verdad. No sé si, bueno, no, es importante.
Profe, estás en el último párrafo.
Sí, en el último, la última oración, mira. Del capítulo 19 del libro 1.
Ah, sí.
De mi parte he hecho lo que he podido, no habiendo podido lo que he deseado. Al discreto lector suplico, reciba mi ánimo, que es de darle gusto y contento. Aunque las fuerzas ni la habilidad de un indio, nacido entre los indios y criado entre armas y caballos, no pueden llegar allá. Es hermosísimo, digamos, ese fragmento, ¿no? Es un fragmento, digamos, de la frustración, ¿no? De Garcilaso, digamos, de ese escritor enfrentándose con su materia, digamos, ¿no? Dice: he hecho todo lo que he podido, pero no pudo todo lo que deseó, digamos, ¿no? ¿Y cómo se autofigura ahí? ¿Cómo se nombra? Se nombra como indio, digamos, ¿no? Como indio nacido en la violencia, ¿no? Entre las armas y los caballos, digamos, ¿no? En la infancia en la violencia. Ese es lo que lo forjó y lo que, digamos, digamos, lo forjó como sujeto, y en ese momento aprende la escritura, ¿no? Entonces, aprende la escritura en tiempos de guerra, aprende la escritura en tiempos de extrema violencia. Bueno, Garcilaso va a ser bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Y en España se cambia de nombre. Se cambia de nombre y se construye lo que diríamos hoy un nombre de autor. Y el nombre de autor es Inga Garcilaso de la Vega. Es decir, agrega a su nombre el nombre del linaje materno. Agrega el Inca. Es decir, en la tierra del padre asume el linaje materno y construye un nombre de autor a partir de eso, incorporando los dos linajes, Inca Garcilaso de la Vega. Y usa ese nombre por primera vez cuando traduce del toscano al castellano los diálogos de amor de León Hebreo. Es la primera publicación de Garcilaso.
¿Traduce de qué lengua?
Del toscano al
toscano.
Diálogo de amor de León Hebreo. Fíjense que traduce entre dos lenguas que no son su lengua materna, digamos, ¿no? El castellano es su lengua materna, traduce del toscano al castellano, digamos, ¿no? Y ese libro es interesante, digamos, no está traduciendo un filósofo neoplatónico, y ese libro se lo dedica a Felipe II, y en la dedicatoria se lo ofrece como un regalo del Perú. Fíjense la locura de esto, digamos, ¿qué tendría que ver, no? La traducción de los diálogos de amor de Milón Hebreo, dedicado, digamos, a un rey y dedicado como un regalo de Perú. ¿Qué es lo que está marcando eso, digamos? No eso que parece fuera de lugar. Está marcando un lugar de enunciación. Está marcando un lugar de enunciación americano, digamos, ¿no? Hay alguien que se posiciona, digamos, en ese momento. El segundo texto de Garcilaso, la segunda publicación, se llama La Florida, ¿no? Se lo que se conoce como La Florida de Lunca, sobre la expedición de Hernando del Soto, ¿no? Ese que llega a la Florida y no entra y después va a entrar este Álvaro Gómez y su turno. Los comentarios reales, la primera parte de los comentarios se publica en 1609 y está dedicado a la princesa de Portugal, ¿no? Esta que narra la historia de Mingares, sobre que empezamos a trabajar antes de la llegada de los españoles, se lo dedica a la princesa de Portugal porque había sido la mecenas. La segunda parte, la historia general del Perú, se publica póstumamente, se publica en 1617. Y está dedicado a la Virgen María. Y está dedicado a la Virgen María porque no tiene mecenas. No tiene mecenas para ese libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué coincide 1609 y 1617? ¿Con qué coincide casi? Casi exactamente.
Un poco más de
1609, 1617. Una parte en 1609, otra parte en 1617.
Quijote.
Coincide casi exactamente, digamos, con la publicación de Quijote, ¿no? Entonces, en el capítulo 8 del libro séptimo, que es la descripción de la ciudad del Cusco, donde va a decir que el Cusco frente a Roma en aquel imperio, Garcilaso escribe una discusión sobre las armas y las letras. ¿Ustedes están haciendo la materia con María Augusta? A ver. Bueno, antes que ella sale, yo la entro, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces estoy hablando de algo que más o menos tiene efecto. Es decir, discute acerca de qué vale más, si la actividad del soldado o la actividad del letrado. El letrado que construye a través de la escritura la fama del soldado. Ese capítulo dialoga con el capítulo 38 de la primera parte del Quijote. Digamos, ¿no? Ese capítulo del Quijote se llama, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? No voy a leer el capítulo en su profundidad ahora. Pero, ¿por qué menciono esto, digamos? Porque es una marca de que Garcilaso estaba inmerso en la cultura del Renacimiento, ¿no? Y Garcilaso va a llegar a una conclusión diferente de la conclusión a la que llega Cervantes. En tanto, Garcilaso privilegia el valor de las letras porque las letras conservan la historia, porque las letras conservan la memoria. Entonces, habría aquí dos cuestiones, digamos. Por un lado, Garcilaso habla desde la cultura del humanismo, pero también habla desde el horizonte de una cultura que no tiene escritura y que por eso no pudo conservar su memoria. O pudo conservar su memoria de forma muy deficiente. En ese sentido, la intervención de Garcilaso es valiosa. Su trabajo de recuperar la historia por medio de la escritura, digamos, ¿no? Por medio de la escritura del colonizador, es valioso. Entonces, sí, quiero que nos fijemos en un fragmento del capítulo, que es el capítulo 8 del libro 7, donde está comparando al Cusco con Roma. ¿Hay alguien de la mañana? De la mañana. encontrar el capítulo? El capítulo que se llama La destrucción de la imperial ciudad del Cusco. Me interesa que lo encuentren porque es más difícil para seguir. Díganme cuándo puedo. No, es en mi página suficiente. Yo tengo la edición del libro de cumpleaños.
¿Pero vamos al comienzo?
¿Eh? No.
¿Dónde vamos?
Vamos de la cuarta, está comparando, dice, la cuarta en los varones tantos y tan excelentes que entregan. ¿No? En esa comparación entre Cusco y Roma. ¿Vamos? Capítulo 8, libro 1. No, libro séptimo, perdón. Capítulo 8, libro 7, que se llama La descripción de la imperial ciudad del Cusco. ¿Alguien encontró? ¿Están perdidos en
el capítulo? Sí.
Bueno, puede ser que la oración en la edición de Ayacucho empiece
¿Cómo empieza el párrafo?
Es que el párrafo empieza la cuarta, los valores tanto y tan excelentes que engendraron. Es ese pedacito y empieza acá. Empieza así.
¿Cuál es la parte?
Decime, tío, ¿cuál es la parte?
100.
¿Eh?
100.
¿100?
Sí.
100. ¿Eh? Qué raro. ¿Del libro séptimo?
Sí, porque está en otro archivo.
Está. La cuarta, entonces, en los varones tantos y tan excelentes que engendraron, y con su buena doctrina urbana y militar criaron, en los cuales Roma hizo ventaja al Cusco. ¿Alguien encontró? ¿Eh? Sí, bueno, decime la página, decime el pedazo.
La 100 mesmo.
Bueno, es la 100, entonces la 100 no se puede perder tanto.
No PDF 93. 93 más novo da PDF está 100. Eu não entendi também.
Não sei, bueno. Alguém mais encontrou? Sim. Bom, leio de novo. Então, dá a questão de la comparação, não? Dice: La cuarta, los varones tantos y tan excelentes que engendraron, y con su buena doctrina urbana y militar criaron, en los cuales Roma hizo ventaja al Cusco, ¿no? Entonces, excelentes varones que la doctrina urbana y militar criaron, y Roma hizo ventaja al Cusco. Y dice, no por haberlos criado mejores, sino por haber sido más venturosa en haber alcanzado letras y eternizado con ellas a sus hijos. ¿Se entiende hasta acá? Lo que dice, bueno. Que los tuvo no menos ilustres por las ciencias que excelentes por las armas, los cuales se honraron al trocado unos a otros, estos haciendo hazañas en la guerra y en la paz, y aquellos escribiendo unas y otras para honra de su patria y a la paz, y aquellos escribiendo unas y otras para honra de su patria y perpetua memoria de todos ellos, ¿no? Entonces están los soldados, los hombres de armas y los hombres de lucha, unos hacen hazañas en la guerra y en la paz, y otros escriben para honra de su patria y para la memoria de aquellos soldados que hacen la honra de la patria. Y dice Garcilaso, y no sé cuáles de ellos hicieron más, si los de las armas o los de las plumas, que por ser estas facultades tan heroicas, corren lanzas parejas, como se ve en el muchas veces grande Julio César, que las ejercitó ambas con tantas ventajas, que no se determina en cuál de ellas fue más grande, ¿no? Entonces, Julio César es el emperador, pero también es el autor de la Guerra de las Galias, ¿no? Si ustedes hubieran tenido que traducir eso en latín, se acordarían, ¿verdad? Es decir, entonces no se sabe, digamos, ¿no? ¿Qué vale más? Dice Garcilaso, también se duda cuál de estas dos partes de varones famosos debe más a la otra. Si los guerreadores a los escritores, porque escribieron sus hazañas y las eternizaron para siempre, o si los de las letras a los de las armas, porque les dieron tan grandes hechos como los que cada día hacían para que tuvieran que escribir toda su vida. ¿Alguien me puede explicar ese último párrafo?
Sí, pues
bueno,
dice
está en la comparación, ¿no? ¿Qué vale más, los hombres de armas o los hombres de ley?
Que no se sabe cuál vale más.
Sí, pero no se sabe cuál vale más, ¿por qué?
Porque unos hicieron las hazañas.
Sí. Unos hicieron las hazañas.
Y otros...
Unos hicieron las hazañas y los otros las escribieron, pero unos hicieron las hazañas, digamos, y les dieron tema a los otros, digamos. Eso es lo interesante, digamos, ¿no? Es decir, no se sabe quién eternizó o quién hizo tantas hazañas que les dio trabajo para toda la vida, digamos, ¿no? Les dio tema para siempre. Eso es lo que está diciendo. Y dice, ambas partes tienen mucho que alegar cada una en su favor. Dejaremos por decir la desdicha de nuestra patria, que aunque tuvo hijos esclarecidos en armas y de gran juicio y entendimiento y muy hábiles y capaces para la ciencia, porque no tuvieron letras, no dejaron memoria de las grandes hazañas y agudas sentencias, y así perecieron ellas y ellos juntamente con sus hijos. Acá llegamos a uno de los nudos, ¿qué es lo que está diciendo? Él está haciendo la comparación entre los hombres de armas y las letras. ¿Qué vale más? ¿Las armas o las letras? ¿No? ¿Y qué está diciendo en este párrafo de la cabeza? ¿Cierto?
No, el tema es que si no tenés como registrar los hechos, es más difícil que se valga por más tiempo.
Exacto, se pierde, digamos, ¿no? Fíjense, dice que ambas tienen mucho que alegar cada una en su favor. Dejamos de decir por decir la desdicha de nuestra patria. La desdicha de la patria es no haber tenido escritura para preservar esa memoria. Entonces, dice después, solo quedaron algunos de sus hechos y dichos, encomendados a una tradición flaca, una tradición débil y miserable enseñanza de palabra de padres a hijos, ¿no? Entonces, lo único que se conservó a través de la memoria, de la oralidad, la cual, dice, también se ha perdido con la entrada de la nueva gente y trueque de señorío y gobierno ajeno, como suele acaecer siempre, que se pierde y truecan los imperios. Esa memoria, digamos, esa memoria débil que se conserva oralmente, también se perdió con la llegada de la encarnación, ¿no? Aquí aparece claramente la violencia de la conquista, ¿no? La violencia de la conquista, el cambio de gobierno, hace que esas historias que se conservaban oralmente se pierdan. Entonces dice, yo, incitado el deseo de conservación de las antiguallas de mi patria, de las antigüedades de mi patria, esas pocas que han quedado, para que no se pierdan del todo, me dispuse al trabajo tan excesivo como hasta aquí me ha sido, y adelante me ha de ser, al escribir su antigua república hasta acabar. Acá aparece, digamos, la intervención y la función de García Lasso, ¿no? Es decir, para... movido, digamos, ¿no?, por el amor de la patria y por el deseo de conservar esas antigüedades, se dispone a intervenir y se dispone a escribir su historia, ¿no?, para que esta historia deje de cambiar. Bueno, vamos a dejar aquí, siendo las 10:22. ¿Alguna pregunta? Les pido que lean.
Ahí se pasa, ahí, dos.